COPE más Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? La Xunta se propone comprar los murales de Urbano Lugris de la calle Olmos y exponerlos en el Museo de Bellas Artes. Está abierto el proceso concursal para comprar el edificio y las obras de arte. Hasta ahora, una persona o una empresa, no lo sabemos, ha ofrecido 30.000 euros, según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado. El consejero de Cultura, Román Rodríguez, sí que mostraba en las últimas horas la intención de adquirir esos murales para exponerlos en la Pinacoteca de Zalaeta. Son 12 murales realizados en los años 50 que están, por cierto, sufriendo humedades y las consecuencias del estado ruinoso del inmueble. En paralelo, la Xunta está trabajando para que sean declarados bien de interés cultural. Recibe un saludo de Noel Abao y de Suso Reboredo en este tiempo de noticias, en este tiempo local de Mediodía COPE. Y atención a lo que te cuento ahora, lo que le pasó a una vecina de Lugo. Es propietaria de un piso en la avenida da Passage, aquí en A Coruña. Llevaba ya un tiempo sin ir y su intención era reformarlo. Bueno, unos vecinos le prometieron, antes de la pandemia, hacer obras en la vivienda, pero la intención era otra. Acabaron metiéndose dentro, ocuparon el piso ilegalmente y ahora piden 30.000 euros por dejarlo. Un bufete de Lugo lleva el caso de la mujer de avanzada edad que lleva años intentando recuperar su piso. Raúl Pérez es el abogado que lleva esta cuestión. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuándo y cómo se inició todo?
Bueno, pues este asunto es bastante curioso, surrealista, porque en el 2015 empezó todo con un problema de un siniestro en la vivienda, de filtración de aguas fecales. Entonces, bueno, la propietaria, que en ese momento no vivía en el inmueble, se encontraba en Lugo, se enteró pues varios meses posteriores al siniestro y comenzó pues a contratar a personal para iniciar una reforma en esa vivienda. Claro, se dio la casualidad de que pues un vecino del mismo bloque se dedicaba aparentemente a las reformas y se ofreció para hacer pues un par de trabajos determinados en la vivienda y fundamentalmente para supervisar el resto de trabajos y evitarle a la propietaria tener que ir constantemente a Coruña, que bueno, por motivos de su edad no le era tan sencillo como a cualquier otro tipo de persona más autónoma. Entonces, esta persona empezó a dirigir los trabajos a partir de 2016, se le abonaron los trabajos que iba realizando en la vivienda a él y al resto de reparadores, y un par de meses más adelante se le plantea la posibilidad incluso a la propietaria de que bueno, que podría interesarle al reformista quedarse con el inmueble en régimen de alquiler más adelante, y bueno, se le indica rotundamente por parte de la propiedad que primero hay que terminar las obras y después se valorarán ese tipo de cuestiones. Advertida en el año aproximadamente 2016, finales del 16, principios del 17, por parte de otros reparadores y otros antiguos vecinos de la posibilidad de que y del riesgo de que estas personas se estén instalando en la vivienda, pues se decide prescindir de sus servicios, que bueno, entiendo que en la confianza de la vecindad, pues en primer momento, pues mi clienta confiaba plenamente en sus vecinos de que esto nunca iba a ocurrir.
Claro.
Y se ve obligada a cambiar la cerradura, de finalizar los trabajos en la vivienda, volverse para Lugo y confiar que los trabajos finalicen y se quede la vivienda cerrada por un tiempo, hasta que se recupere ella de salud, que en ese momento tenía unos padecimientos que le impedían viajar a Coruña con frecuencia, y bueno, pues confiaba en que la vivienda estuviera cerrada y expedita, pero cuando años más tarde, porque estos son años lo que ocurren aquí, en el 2021 aproximadamente, una inmobiliaria que estaba contactando con propietarios de la zona porque les interesaba poner en su portal a la venta pues viviendas de aquella zona de Coruña, ella valora la posibilidad de vender, pero confirman sus peores sospechas, que es que en esta vivienda pues no estaba libre ni expedita, sino que se encontraban pues unos ocupantes dentro que eran los anteriores vecinos reformistas y que estaba la familia y, bueno, y más personas dentro ocupando la vivienda. Yo, todo esto que le cuento ahora en años atrás, he tenido conocimiento, todo esto ha sido muy rápido para mí, porque claro, a mí me entró el asunto hace un par de meses aproximadamente y he ido recabando esta información porque la clienta en su día, recomendada por la inmobiliaria, contrató un servicio de una empresa del gremio denominado Desocupación, que se dedicó a hacer una mediación tiempo para atrás, que no entiendo que no fue fructífera, y nosotros nos hemos visto obligados, evidentemente, a iniciar el procedimiento judicial.
Claro, porque hasta ahora los intentos por solucionarlo no han llegado a buen puerto e incluso es que piden dinero a cambio de irse.
Sí, este punto es el más surrealista de toda la historia, porque bueno, yo desde mi despacho siempre intentamos hacer un requerimiento amistoso a los ocupantes de esta o de cualquier otra vivienda. Siempre damos un plazo prudencial para poder abandonarla y llegar a una solución extrajudicial. Se les hizo un requerimiento vía Burofax. Los ocupantes recogieron el Burofax y llamaron directamente a este despacho, hablaron conmigo y me indicaron que se irían de la vivienda previo pago de 30.000 euros, que si no se les daban 30.000, pues que no se iban a ir de la vivienda. Y este importe, que ya es, yo no salgo de mi asombro, lo cierto es que en su día el vecino y ocupante actualmente de la vivienda interpuso varias denuncias en la Policía Nacional de A Coruña, que están archivadas actualmente, porque el asunto se dictó el auto de sobreseimiento frente a mi clienta y está archivado, ambos, son dos procedimientos que se abrieron en el juzgado de instrucción de A Coruña, por motivo de esa supuesta deuda que él dice existir entre mi clienta y él, y se le requirió de documentos que acreditasen esto, nunca aportó nada, y bueno, es la primera noticia que yo tenía al respecto, y recibí una llamada que por menos de 30.000 no se iba. En su día, cuando recabé la documentación de esa denuncia, curiosamente había dicho 15.000. Y ahora, en la actualidad, hace dos años posteriores a la denuncia que puso en la Policía Nacional, ya no son 15, son 30.000, y él mismo reconoce, porque también me lo ha reconocido, que están en la vivienda sin ningún tipo de autorización para ello y exige ese pago de 30.000 como condición para abandonarla, lo cual, ni de lejos se puede acceder a ese tipo de propuestas, por llamarles de alguna forma, y creo que no se va a aceptar en ningún caso, desde luego, al procedimiento judicial iniciado, y no se puede acceder a este tipo de chantajes o de propuestas disparatadas.
Claro, ahora lo que queda es estar pendientes del juicio, de que comience este juicio. El caso es que con la normativa actual en materia de vivienda no parece fácil ganar este tipo de casos, o al menos no de forma rápida y ágil, que es lo que se espera de alguien que quiera recuperar su propiedad.
Pues sí, la normativa de vivienda, por desgracia, lejos de agilizar los procedimientos de desahucio que todos los operadores jurídicos veníamos reclamando desde hace tiempo, pues se han ido prorrogando una serie de medidas y aprobando otras nuevas, en concreto con la modificación de la Ley de Vivienda 12/2023 del año pasado, pues se introdujeron nuevos requisitos para iniciar procedimientos de desahucio que en ocasiones ralentizan el procedimiento y posibles prórrogas de los lanzamientos que también evidentemente dilatan más los plazos cuando ya no eran unos plazos realmente cortos, sino más bien lo contrario. Luego, por otro lado, nos encontramos con que el legislador ha introducido cuestiones, desde mi punto de vista, positivas en esta normativa, como son, por ejemplo, los aspectos beneficios tributarios para aquellos propietarios que pongan vivienda en el régimen de alquiler o de arrendamiento, también la prohibición de desalojos abiertos, que exigen que actualmente hay una fecha y una hora determinada en la que se van a producir. Y ese tipo de cuestiones las entiendo como positivas para que se pongan más vivienda en alquiler, ¿no? Si ese es el objetivo. Pero claro, por otro lado hay unos aspectos que yo entiendo que son totalmente negativos y que desincentivan que la vivienda se ponga en alquiler y sobre todo que una vez que esté puesta en régimen de arrendamiento y suscita algún problema entre la relación inquilino-propietario, el procedimiento de desahucio y el desalojo efectivo se ralentiza aún más. Por ejemplo, Ahora necesitamos acreditar previamente, acudir a la vía judicial, si somos grandes tenedores o no. Es decir, si mi clienta en este caso tiene la condición de gran tenedor o no, si tiene más de 10 viviendas o 5 en un mercado tensionado, tendría la condición de gran tenedor y tendría que acudir primero a una vía de conciliación, mediación con estos ocupantes y acreditar que no está en una situación de vulnerabilidad, lo cual, desde mi punto de vista y a mi juicio, me parece un disparate. Es decir, ¿por qué hay una justicia, digamos, de un tipo para grandes tenedores y una justicia totalmente diferente para no grandes tenedores, cuando en teoría pues estamos en un Estado de Derecho, ¿no? La propiedad es igual para todos, entiendo yo. Bien, ese tipo de cuestiones previas pues ya dilatan. Después, los posibles incidentes y suspensiones de los lanzamientos y esa prórroga que en su día tuvo sentido cuando se aprobó con motivo del COVID, tenía desde mi punto de vista todo el apoyo unánime de los operadores jurídicos. Uh-huh. Actualmente, 4 años después que se sigan prorrogando ese tipo de medidas, ya carecen de ningún tipo de justificación desde mi punto de vista. Y bueno, esa es la realidad actual y que en ocasiones pues aprovechan ocupantes, inquilinos, precaristas para tensionar y aprovecharse de la situación frente al propietario. Nos dan a situaciones de este estilo en el que pidan dinero. No es la primera vez que a mí en un asunto de vivienda me solicitan directamente el pago de algún tipo de cantidad para desalojarlo, pero nunca lo habían pedido 30.000 euros, eso está claro. Y creo que tampoco es una buena idea porque no hay ningún tipo de garantía de que haciendo ningún tipo de pago pues estas personas se vayan a marchar. Y luego nos encontramos también con situaciones desagradables, como también me tiene ocurrido en otro tipo de asuntos relacionados con vivienda, en el que los ocupantes, en el momento del lanzamiento, cuando se dirigen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para ejecutar el auto de lanzamiento que dictó en su día el juzgado, nos encontramos con una vivienda en muy mal estado de conservación, con daños dolosos por parte de los ocupantes, es decir, que voluntariamente se quiso hacer daño a la propiedad, ¿no? Eso es un poco lo más negativo de toda esta cuestión.
Bueno, pues le echamos mucha suerte desde luego a esta vecina para que recupere su propiedad. Veremos cómo está el caso. Raúl Pérez, abogado, gracias por trasladarnos toda esta cuestión y hasta otro momento.
Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días.
Esta tarde, a las 5, se presenta en el Colegio de Médicos de A Coruña la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica. Bajo este nombre, que parece un trabalenguas, se esconde una enfermedad que supone, fíjate, la primera causa de muerte súbita entre menores de 35 años. Podría afectar a una de cada 500 personas y muchos de ellos pues están padeciéndolo sin saberlo. Susana Portela es la presidenta de esta nueva asociación. Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es la miocardiopatía hipertrófica?
Es una enfermedad del músculo cardíaco del miocardio se produce un engrosamiento, normalmente es en el ventrículo izquierdo. Entonces, pues ese engrosamiento impide que se llene adecuadamente de sangre y sea capaz de bombear igual que un corazón normal, ¿no?
Es una enfermedad hereditaria, si no me equivoco.
Sí, es hereditaria. Lo tienen, normalmente se transmite de padres a hijos. Muchas veces hay pacientes que lo tienen y tienen la enfermedad, pero no tienen síntomas, ni las padecen, es decir, tienen el gen, pero no lo sufren, y otros sí que lo tienen, pero se transmite igual. O lo padezcas, ¿sabes? Se transmite genéticamente.
Como decíamos al inicio, la prevalencia es bastante alta, y de hecho, bueno, nos puede sonar la dolencia porque de ella falleció la exministra de Defensa, Carme Chacón.
Es muy conocida como muerte súbita. Es decir, cuando oís que hay un deportista que normalmente está asociado con esto. Entonces, aunque hay otras causas, no siempre la muerte súbita corresponde a la miocardiopatía hipertrófica, pero sí que es muy llamativo. Normalmente, pues en deporte, es porque no se sabe que se tiene y bueno, con el esfuerzo, con la intensidad, pues te hace una parada cardíaca y no llegas a tiempo. Entonces, mucha gente no lo sabe, que desaparece, claro.
¿Y cómo se detecta?
Pues con un simple electro. Es decir, una de las cosas que queremos que a ver si cambia, pues a lo mejor que los reconocimientos que hay en los niños, ¿no? Yo no digo muy pequeñitos, pero así a mediana edad, pues que se le pudiese hacer un electro, porque yo a mí me lo detectaron, vamos a ver, me lo diagnosticaron más tarde, pero yo con 18 años tenía electros con 4 paradas cardíacas y no me habían dicho que tenía esta enfermedad. Entonces, y hablando, como estoy hablando ahora contigo. Entonces, bueno, un simple electro es una señal de alarma para alarmar, ¿no? De que puede ser, y luego, claro, de confirmarlo con más pruebas, con ecografías de corazón y, bueno, pruebas de esfuerzo. Y, bueno, a mayores, ¿no? Hay más pruebas, pero, bueno, en principio, un simple electro lo determinaría.
A partir de ahí, ¿cómo es la vida con miocardiopatía hipertrófica?
Pues es complicado porque aparte que tú tienes unas limitaciones, ¿no? Hay gente que tiene síntomas, otra gente no tiene síntomas, pero la mayoría tenemos cansancio, fatiga, pues hay algunos que tienen dolor en el pecho. Entonces, bueno, tienes que hacer una vida normal, no se te entiende y bueno, es un problema porque en el momento que te dicen que tienes esa enfermedad, las empresas, si quieres buscar trabajo así, pues no te dicen, no tienes una minusvalía, ¿por qué es esta minusvalía? Y tú le dices, ah, pues es esta enfermedad, se la explicas y ya no te contrata. Nadie quiere a alguien que se pueda morir de repente, aunque lleves implantado un desfibrilador. Socialmente está más reconocido el marcapasos, un desfibrilador impone mucho más a la gente. Entonces, ese es el problema, la gente no quiere ni ponerse desfibriladores en muchos de los casos. Por otro lado, no quiere decirlo, porque si no la empresa pues, la cogería. Y entonces ahí sí que aparece una brecha de discriminación, ¿no? Y bueno, ahí se entiende un poco lo que sería, pues eso, un poco de desigualdad, ¿no? ante el resto de...
Claro. Hoy os presentáis en A Coruña, en el Colegio de Médicos, a las 5 de la tarde, y esta ciudad precisamente no es una elección casual, porque somos un centro de referencia nacional para el tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica, ¿no?
Sí, desde hace muchos años ya se iba y había pacientes de otras partes de España que se desplazaban a La Coruña. Actualmente ya hay unos profesionales que ya hay una red a nivel de España que atiende, ¿no?, a esta patología. Pero bueno, hay que conseguir que se implique más gente y que bueno, que se formen a más profesionales, porque esto va en aumento. Está lo que habías dicho antes, uno entre 500, pero cuando se empiezan a hacer más estudios genéticos, creen que puede estar uno en torno a 250. Es mucha gente para tan pocos profesionales especializados en nuestra patología.
Y precisamente esa atención sanitaria con unidades multidisciplinarias en hospitales de referencia o un modelo de atención que sea común son algunas de las cuestiones que están entre los objetivos de esta asociación, porque al fin y al cabo también nacéis con ese objetivo de reivindicar.
Sí, porque lo que vemos, nuestra asociación en el momento que nos generamos, que la directiva la componemos 7 personas y representamos todas las provincias de Galicia, hemos visto que cada uno tiene, pues, hay diferencias, ¿no?, entre cada provincia y eso no es justo. No es justo para un paciente, pongamos caso Orense, caso Lugo, o incluso algunos en Pontevedra que digan, que vivan con una ansiedad y un miedo porque han ido a urgencias y no han sabido que no saben nada de la enfermedad o que van a tocan cardiólogos que aún no están especializados ni tienen una formación para... Entonces, comparándolos con un paciente que sea de Coruña, que sabe que tiene 5 minutos ahí el CHOAC, pues es muy fácil. Yo me he encontrado en situaciones en que me han dicho, llame usted a su hospital de referencia y que le digan qué le está pasando. Y, ¿sabes? Tú te encuentras mal y dices, jo, aparte de que te entra una impotencia de decir, estoy mal, vale, no es un riesgo vital, porque tienes ahí un desfibrilador que sabes que no desfibrila y que no es tan riesgo, pero algo ha cambiado. Yo llevo muchos años con la enfermedad y en el momento que digo que algo ha cambiado en la enfermedad, pues algo está pasando y uh-huh. que te escuchen, que te entiendan, ¿no? Entonces, eso queremos un poco que sea a nivel todos. Es decir, yo me planteo irme de viaje, no sé, a otra provincia de España, ya no quiero nombrar ninguna, ¿no? Porque el otro día puse el caso de nombrar una y en ese caso concreto sí que hay especialistas en esa patología. Pues me planteo ir y tengo que averiguar si el especialista, pues si me pongo mal allí, ¿qué me va a pasar? ¿Que no me van a atender? ¿Que no van a saber nada de mi historial clínico? Eso no puede ser. Es decir, nos limita un poco en todo. Porque podemos estar asintomáticos durante un tiempo, pero también podemos tener momentos en que la enfermedad esté a... Tú no sabes cuándo va a pasar.
Claro.
Entonces lo que pedimos es que nos atiendan. Sabes que eso está unido, que haya una red de conexión.
Exacto.
Pero bueno.
Pues esta tarde a las 5 se presenta en el Colegio de Médicos de A Coruña la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica, que preside esta viguesa, Susana Portela. Para más información también puedes consultar su página web www.miocardiopatía.com. Susana, muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros.
Y estamos ahora pendientes de la actualidad del Concello de Abegondo con su alcalde, con José Antonio Santiso Miramontes. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿qué planes tiene el Concello para ampliar el servicio de saneamiento en Abegondo?
Vamos a ver, una de las problemáticas más grandes que tuvimos en tiempos atrás era que programábamos algún tipo de construcción, algún tipo de infraestructura, como es el tema del saneamiento y el agua potable, pero fundamentalmente ese elemento, en donde efectivamente se hacían las obras y luego después la gente pues no se enganchaba a esas obras. Entonces vamos a establecer una estrategia en los 4 próximos planes que tenemos, concretamente en Ibiñón, en Asadiño, en Cabanas y en Crendes, pues vamos a primero reunirnos con las personas afectadas y cuando haya un porcentaje más elevado de gente que quiere engancharse al alcantarillado, pues empezaremos a hacer los proyectos y al mismo tiempo pues ejecutar las obras por esos sitios donde hay más porcentaje. Es una estrategia que estamos siguiendo fundamentalmente en las zonas donde no hay ahora, en las zonas más rurales, en donde no hay de saneamiento. El resto pues ya lo está viendo en las zonas más pobladas, pero aquí en estos pequeños núcleos de población pues vamos, bien sea a través de mini depuradoras biológicas, ecológicas, o bien sea a la depuradora general del ayuntamiento, pues utilizar este tipo de estrategia.
Otra cuestión que suscita mucho interés en toda la comarca: ayer Abegondo recibió la visita de la Federación Española de Fútbol con motivo de la candidatura al Mundial 2030. Bueno, conseguirla sería muy importante para Abegondo, ¿no?
Sí, pero bueno, que sepas que en el anterior Mundial, ya en el año 82, ya en Abegondo, concretamente en el campo de fútbol de San Tirso, ya yo me acuerdo, si era muy joven todavía, y me acuerdo de ver entrenar selecciones internacionales como la de Perú en su momento. Por lo tanto, sí, ya tenemos un pasado antes de que hubiera la ciudad deportiva, y creo que ahora la ciudad deportiva, no con estas instalaciones, sino con otras que va a intentar hacer el Deportivo de La Coruña, creo que va a reunir las condiciones necesarias para que pueda hacer una subsede y allí puedan albergar el entrenamiento y las estrategias de los equipos que puedan participar en ese campeonato del mundo.
Y aprovechando que lo tenemos en antena, ¿cómo valora, alcalde, los resultados de las elecciones? Supongo que estará muy contento por lo que se ha logrado en Abegondo.
Vamos a ver, Abegondo siempre responde. Nosotros estamos con un apoyo cerca del 60% para el Partido Popular. El Partido Popular ganó las elecciones. Nosotros, con diferencia, dentro de la comarca de La Coruña y también dentro del Consorcio de las Mariñas, somos los que mayor porcentaje tenemos de apoyo, con diferencia, al Partido Popular, y por lo tanto pues tenemos que estar altamente satisfechos. En la conexión, lo que es el entendimiento de lo que es la propia administración autónoma y el Ayuntamiento de Abegondo es al 100%, y por lo tanto esperemos que estos próximos 4 años seguir de esta manera, y nosotros estamos contentos. Al parecer los ciudadanos de Abegondo también lo están, así lo manifiestan en las urnas cuando llega el momento. Hay que reconocer que hubo una campaña excesivamente dura, y hay que reconocer que muchas veces se dicen cosas en alto y se discute, e incluso pues se llegan a palabras que no tienen mucho sentido. Pero yo estoy convencido, y así lo pienso y siempre lo pensaré, de que la gente trabajadora, callada, la buena y generosa, que está en casa, esa es la que vota y no hace ruido. Y ese ruido o esa gente que vota se demuestra luego después en las grandes mayorías que se alcanza.
Alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes, muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
A vosotros, buenos días. Buenas tardes.
Y el furor por el escaneo de nuestro iris ha llegado a Coruña. Una empresa, la compañía WorldCoin, ha instalado una caseta en el centro comercial Marinera City. He estado estos días escaneando los ojos de muchos coruñeses que se han acercado a cambio de lo que más o menos calculan serán unos 70 euros. Pagan en criptomonedas, en esa criptomoneda llamada WorldCoin, que pues fluctúa de precio según el día. Es una iniciativa que está puesta en marcha por el fundador de ChatGPT, Sam Altman, pero hay muchas dudas sobre la seguridad que supone dejar nuestros datos, como son nuestros iris, a una empresa que no sabemos qué va a hacer con ellos. De hecho, la Agencia de Protección de Datos ya ha alertado de esos riesgos. Y hoy, en Herrera en COPE, con Alberto Herrera, ha estado Óscar García Rama, experto de seguridad e inteligencia artificial, que nos cuenta que el iris es un dato biométrico tan válido, puede ser, como el DNI.
Como si fuera un número de DNI, un número de identificación que nos asigna al convertir la imagen de nuestro iris en una cadena. A partir de ahí, lo que hacen con esa cadena es, ellos destruyen la imagen, porque en realidad, si lo pensamos, la imagen en realidad no les sirve para nada, pero sí que guardan esa cadena para decir que bueno, lo que ellos dicen es que somos una persona humana y único en el mundo y tal. Vale, me parece muy bien. Pero luego eso, si va asociado con los datos personales de la persona que ha prestado su iris, que ha puesto su ojo ahí, pues permite identificarla en cualquier sitio, ¿no? Ahora.
Y de hecho hay algunos riesgos que suponen el ceder nuestro iris. Por ejemplo, ¿podría servir para desbloquear nuestro móvil o hacer algún tipo de operación?
Es relativamente sencillo asociar esa imagen con un teléfono móvil. Y una vez que asocies esa cámara con ese teléfono móvil, porque son datos personales que esta empresa también recopila, pues podrían perfectamente hacer, aparte de que, claro, la privacidad ya es cero, podrían hacer perfectamente cualquier operación de suplantación de identidad. Operar en nuestro nombre, abrir cualquier tipo de cuenta bancaria o...
Y una de las cuestiones también podría ser que estén realizando usos ilícitos.
Imagínate, puedes tener una base de datos completa de todo el mundo para fines, digamos, lícitos, como temas de publicidad o trazabilidad de las personas, como para fines menos lícitos, pues imaginemos, por ejemplo, cruzar esa información personal con el iris con otras bases de datos médicas o con otras bases de datos específicas que tengan información más sensible, religiosas en algunos países incluso, pues para poder identificar y trazar a las personas y marcarlas simplemente por pasar por delante de una cámara.
Seguimos en Mediodía COPE. Oh,
COPE Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? La celebración de la prueba ciclista o Gran Camino marca el pulso de la ciudad, no solo por la expectación ante la presencia de algunos de los mejores ciclistas del mundo, sino por todos los cortes de tráfico que están llamados a colapsar la circulación en un día ya complicado por el viento y la lluvia. Han amainado, sí, cierto, pero hemos registrado esta mañana pues algunos picos cercanos a los 100 kilómetros por hora en las zonas de costa. La celebración de una contrarreloj individual de 15 kilómetros con salida y llegada en la Torre de Hércules obliga a cortar prácticamente todo el paseo marítimo entre Adormideras y Oportiño, además de zonas de Labañou y Os Rosales. El circuito está completamente cerrado con desvíos por calles alternativas y hasta las 6 no se espera la reapertura completa. Lo mejor es evitar en lo posible zonas como pueden ser Manuel Murguía de entrada o también el túnel de Juana de Vega, optar por las rondas, por San Andrés, por la avenida de Oporto y ahora sí, el paseo renovado entre San Antón y Adormideras. Y es que el tramo ha reabierto a última hora de ayer tras meses de obras. La prueba afecta también a 6 líneas de bus y anula 5 estaciones de Bici Coruña. Puedes consultar toda la información en nuestra web y nuestras redes sociales, cope.es/corona. Recibe un saludo de Noel Abado y de Suso Reboredo. Enseguida te cuento cómo está yendo la cosa. Es la 1:51.
Se tesa una parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea. En ENCE queremos ayudarte a sacarle más rendimiento. Por eso, íbamos a ofrecerte a mayor oferta por la tua madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que pueda replantarla. Chámanos a 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Hemos llegado a Coruña y queremos que nos conozcas. Somos Anglo Española Norte y te invitamos a disfrutar del nuevo espacio Jaguar Land Rover en Perillo. No escatimamos recursos para que tú te sientas como en casa y de la mano de cualificados profesionales poder ofrecer una atención postventa premium a tu vehículo. Anglo Española Norte, concesionario Jaguar Land Rover en A Coruña. Carretera Nacional 6, Perillo, Oleiros. Un servicio exclusivo para clientes únicos.
Hay 52 minutos y ¿qué es esto de O Gran Camiño, Pepe Torrente?
Pues digamos que es una vuelta a Galicia porque hay una etapa en cada provincia. Hoy es a contrarreloj individual de 15 kilómetros por las calles de nuestra ciudad con salida y llegada a la Torre de Hércules, mañana en la provincia de Lugo, el sábado en la de Orense y termina en la de Pontevedra, y donde están los mejores ciclistas del mundo. Por ejemplo, el actual campeón del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, que va a ser, por cierto, el último en salir en esa contrarreloj individual. Tiene prevista su salida a las 4:52 de la tarde. Habrá que esperar hasta las 4:52 para ver al actual campeón del Tour de Francia. También viene gente importante como Richard Carapaz. Y el primero, nada, en menos de una hora, a las 2:45, Duarte Domínguez será el primer corredor que tome la salida y dé, digamos, por oficial la salida del O Gran Camiño, que, insisto, se va a celebrar hoy en nuestra ciudad, mañana toca Lugo y luego el fin de semana Ourense y Pontevedra. Digamos que es una especie de Volta a Galicia y es la primera gran prueba o una de las primeras gran pruebas del calendario. De hecho, Jonas Vingegaard, que es el actual campeón del Tour de Francia, es la primera carrera del año para él. Digamos que es el inicio de su intento por otra vez estar en el escalón más alto del podio de París en el próximo Tour de Francia.
Va a ir bien entrenadito desde aquí, desde Coruña. Bueno, y por lo demás, actualidad del Depor con el foco puesto en la entrevista que le hicisteis a Jeremai.
Sí, se nos abrió un poco el canario. La verdad es que estuvo muy, muy simpático.
Sincero,
Jeremai Hernández. Sí, muy sincero, muy natural. Porque digamos que en este proceso de creación del futbolista o de mejora del futbolista está lo del terreno de juego y también lo de fuera, ¿no? Él decía cuando dio su primera rueda de prensa que estaba nervioso, pero la verdad es que es un chaval súper natural, nos habló un poco de sus inicios, de cómo empezó en el barrio con los amigos, de su relación con Mella, de su relación con Lucas, y claro, había que preguntarle por esa renovación que tuvo lugar en verano, porque el año pasado apenas tuvo minutos hasta la llegada de Rubén de la Barrera, que fue el que le dio galones. Este año sí que es titular indiscutible y además con el 10 a la espalda. Y esa oferta de renovación que le ha puesto encima de la mesa el director deportivo Fernando Soriano. Reconoce que está encantado en A Coruña, que a pesar de ser canario se considera canterano blanquiazul, pero claro, pues tuvo sus dudas.
Siempre quise estar aquí. Lo que sí es verdad que bueno, pues tuve dudas porque venía de 2 años muy malos. Me motivó fue que en las pocas entrevistas que he tenido lo he dicho, ¿no? He hablado de Albert, la persona la más importante, porque es la que apostó por mí, la creyó en mí, en mi fútbol. Más o menos, ¿quién me convenció? Yo creo que fue él, Máximo también, Fernando también.
La verdad es que habla de Albert Gil, que es el actual director de la cantera, que lleva en el club bastantes años y que, bueno, pues confió en él. Cuando lo ficharon del Real Madrid, en los peores momentos siguió creyendo en su fútbol y digamos que es una persona de su total confianza. Yo creo que la persona que mejor conoce a Jeremy Hernández y que mejor puede hablar de la evolución del Canario es Albert Gil, y tiene una muy buena relación, como ha reconocido el propio Jeremy Hernández.
Y por último, al final hubo sanción por el partido de veteranos de Meicende.
Sí, 2 años. Es la sanción máxima para uno de los jugadores, en este caso el número 2 del Campanal de Loureda, y luego el resto de los futbolistas que se vieron inmersos en ese altercado, las sanciones van entre los 8 y los 11 partidos, pero la más grave es para ese jugador, el número 2 del Campanal de Loureda, 2 años, porque la agresión produjo una fractura de mandíbula. Vale. Y esa lesión, bueno, pues le ha condenado a esos 2 años sin jugar. El resto, insisto, de 8 a 11. Ya ha hecho un comunicado el propio Silva diciendo que acata las sanciones y que no va a hacer ningún tipo de curso.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Y además del ciclismo, hay más citas en la agenda de esta jornada. Arranca una nueva edición del ciclo Cinema por Mujeres. Habrá proyecciones de 4 películas en los Cantones Cines durante los próximos días. Esta tarde a las 7, una mesa redonda en el Teatro Colón. Participarán Chelo Loureiro, Ángeles Huerta, Olga Osorio y Paula Cons, además de Jaione Camborda. Precisamente esta directora, la directora de Ocorno, mantiene un encuentro con el público en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Será a las 5 dentro de la iniciativa O Cinema Dende o Compromiso. El menú cinéfilo del Foro Metropolitano en versión original se compone hoy de 2 películas, Los Hermanos Sisters y La Última Locura de Claire Darling, la proyección desde las 8. En la Filmoteca se puede ver Lisboa Story de Wim Wenders a las 6 y Leningrad Cowboys Go América de Aki Kaurismäki a las 8:30. En Durán Loriga, el doctor Jorge Camiselle, autor del libro El Mono Poeta, reflexiona sobre su trayectoria médica, investigadora y divulgadora. Será en la sede de la Real Academia de Medicina, charla desde las 7. Las catedráticas María José Souto y Ana Dorotea Tarrío presentan un libro sobre una científica ilustre, la matemática coruñesa María Bonenburger. Acto a las 7 en el Muncit. El escritor Miquel Santiago presenta su libro El Hijo Olvidado a las 7 en la librería Moito Conto. Emma Pardo presenta O Primeiro Vampiro Galego, acto organizado por la librería Arenas en el Sporting Club Casino a las 8. José Enrique Costas presenta su obra Ausurda Liberdade a las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda. Y en las bibliotecas de Lorbey Perillo hay Cuentacuentos a las 6:30 con Fran Amil y Antón Kerr respectivamente. La universidad organiza una jornada de deporte inclusivo en el Real Club con el Real Club Deportivo Genuín desde las 4 en el campus de Elviña. En Portas Ártabras, la ciudad vieja, el cantautor pop Pepe Piña, referente de la movida de los 80, hace un recorrido a través de su música a partir de las 8 de la tarde. La Escuela de Idiomas acoge una actuación de tambor japonés a cargo del grupo Más Allá del Taiko. Será a las 6:30 con entrada libre. La trombonista Amanda Pinos y el violonchelista Lorenzo Guida actúan con la Orquesta Sinfónica en concierto desde las 8 en el Palacio de la Ópera. El Mambanz actúan en la Sala Garufa a las 9:30. E Ignacio, joven de 22 años, debuta en A Coruña con un concierto a las 9:30 en la Sala Mardi Gras. Y además apuntamos que 19 espectáculos competirán como finalistas a los premios María Casares, que se van a celebrar dentro de un mes en A Coruña. Unha inimiga do povo de Talía Teatro es la más nominada, con 9 premios a los que opta. Recuerda que hay cortes de tráfico en toda A Coruña, especialmente el paseo marítimo, debido a esa prueba ciclista O Gran Camiño, que ya está comenzando en estos momentos. Hasta las 6 de la tarde no se va a normalizar la circulación. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.